Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? La Comunidad de Madrid no entrará directamente en la nueva normalidad a partir del domingo, sino que lo va a hacer de forma progresiva. La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a convocar un Consejo de Gobierno extraordinario con el fin de aprobar las medidas de restricción en las que trabajan desde hace días. Esas medidas, que no afectarán a la movilidad, se van a plasmar en un decreto para afrontar la crisis una vez que decaiga el estado de alarma.
Queremos que todo el mundo esté informado de las novedades y de cómo nos vamos a mover en Madrid en los próximos meses, donde va a imperar desde luego la libertad y la responsabilidad individual, pero también por parte de la Administración vamos a velar porque tengamos un verano tranquilo, donde los madrileños se puedan mover con normalidad.
Mirando al resto de España, los esfuerzos se centran también en evitar que cunda la madrileñofobia, un estigma que ha prendido, sobre todo en las redes sociales, ante el temor de que el desplazamiento entre comunidades provoque nuevos rebrotes de coronavirus. Las autoridades madrileñas, entre ellas el alcalde Almeida, consideran desmesurados e injustos este tipo de temores.
Frente a determinadas opiniones aisladas que se puedan generar una cierta madrileñofobia, estoy seguro de que los madrileños seremos extraordinariamente bien recibidos allí donde vayamos este verano. Aparte de que también hay que tener en cuenta que creo que en un momento en el que el turismo está en la situación en la que se encuentra, los madrileños somos muy importantes para poder reactivar el turismo doméstico.
El PSOE mantiene viva la opción de una posible moción de censura para que haya un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Motivos hay, aunque no sea de forma inmediata, según ha explicado esta mañana el delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Y esos motivos, según ha indicado, son la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19, sobre todo en lo relativo a las residencias. Al delegado le ha contestado también la presidenta madrileña.
Una opción de censura hay que ponerla con seriedad, con rigor, con un programa alternativo, con un candidato alternativo, como debe ser. Y no se puede actuar con la moción de censura de manera frívola, ni utilizarla como arma arrojadiza. Si en un momento determinado vemos la necesidad de que la sociedad madrileña necesita ese nuevo impulso, pues la presentaremos. No la descartamos, pero no va a ser de manera inmediata.
Y estar todo el rato con el politiqueo constante después de lo que hemos vivido en Madrid me parece insensato. No creo que los ciudadanos de Madrid estén en condiciones de escuchar todo el rato avisos y cantos de sirena acerca de movimientos que lo único que hacen es desestabilizar.
Es martes y 16 de junio. Hay más noticias, titulares con Elia Fernández. La policía investiga el apuñalamiento de un joven en un parque de Ciudad Lineal.
No se descarta un ajuste de cuentas entre bandas latinas. La víctima, de nacionalidad ecuatoriana y con antecedentes policiales, estaba con unos amigos junto a una cancha de baloncesto en la calle Arriaga cuando otro joven le ha asestado 5 puñaladas y después se ha dado a la fuga.
Las piscinas municipales de la capital abrirán con turnos y aforo reducido.
El 1 de julio abrirán 13 instalaciones al aire libre y otras 13 cubiertas en todos los distritos y con entradas a mitad de precio. Habrá que pedir cita previa y cada persona podrá reservar una vez al día para el turno de mañana o el de tarde.
El Consejo de Ministros aprueba el fondo COVID para las comunidades autónomas.
El Gobierno asegura que los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros previstos garantizan que las regiones más afectadas por la pandemia serán las que más dinero reciban. 9.000 millones serán para gasto sanitario, 2.000 para educativo y 5.000 para la pérdida de ingresos tributarios y en el transporte.
El piloto Carlos Sainz, premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El pasado mes de enero conseguía su tercer Dakar tras haberlo hecho antes en 2010 y 2018, sumados a sus 2 campeonatos del mundo de rallies.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ligerísimo incremento de la circulación en algunas zonas, pero sin que se lleguen a registrar retenciones, porque en general se mantiene la fluidez. Eso sí, recordamos las obras que se realizan en la avenida de Concha Espina, junto al Bernabéu, y por lo tanto con estrechamientos de calzada importantes que provocan dificultades, sobre todo en el sentido Plaza de los Sagrados Corazones. Por lo tanto, es un punto a evitar en la medida de lo posible.
¿Cuál es ahora también el panorama en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos grandes complicaciones ni en los accesos a los pequeños núcleos urbanos, ni tampoco en las principales arterias de entrada y salida. Normalidad, además, en las rondas M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos, continuamos en la fase 2 de la desescalada, por lo que tan solo pueden realizar desplazamientos dentro de la provincia o unidad territorial.
El tiempo.
Hoy con algunas nubes de evolución y también con las temperaturas diurnas sin prácticamente cambios. Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy martes lo que estamos notando justo ahora en estas horas centrales de la jornada es el incremento de la fuerza del viento. Viento de poniente que refresca un poco el ambiente. Hoy perdemos de media un par de grados respecto a las máximas de ayer. Así que veremos valores que como mucho alcanzarán los 25, 26 grados, puede que 27 en algunas localidades de la mitad sur. Y vamos a tener nubes transitando por el cielo de la comunidad, incluso no se descarta que hacia la zona de la sierra, especialmente en la cara norte, puedan dejar esas nubes alguna gota, algo de precipitación. En el resto de la comunidad, mucha tranquilidad, simplemente esperamos esos intervalos nubosos. De cara a mañana, seguimos con ambiente estable, cielos más abiertos, más limpios y con recuperación de las temperaturas en estos próximos días.
2:00 p.m. y casi 7 minutos, ahora seguimos.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Gobierno regional continúa trabajando en el decreto con las medidas que determinarán el paso a la llamada nueva normalidad desde el domingo, con algunas restricciones para hacerlo de forma progresiva. La presidenta Díaz Ayuso convocará un Consejo de Gobierno extraordinario, dada la variedad y la complejidad de los asuntos que la comunidad necesita incluir en esa nueva normativa. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque con el fin del estado de alarma decae el sistema de fases y, por tanto, Madrid ya no tendrá que pedir avanzar a la fase 3. Entraremos en la nueva normalidad, pero el Gobierno regional definirá cómo será ese escenario porque ya recupera sus competencias y lo hará con un decreto en el que llevan trabajando desde hace días y que estará listo y aprobado el jueves o a más tardar el viernes. Se trata de que los madrileños sepan a qué atenerse, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Queremos que todo el mundo esté informado de las novedades y de cómo nos vamos a mover en Madrid en los próximos meses, donde va a imperar desde luego la libertad y la responsabilidad individual, pero también por parte de la Administración vamos a velar porque tengamos un verano tranquilo, donde los madrileños se puedan mover con normalidad.
Será una desescalada progresiva y cautelosa en todos los sectores, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
No volveremos a la nueva normalidad a partir del domingo, sino que iremos progresivamente, de forma escalonada, recuperando la actividad en el sector de la restauración, los hoteles, el ocio, los espectáculos, el entretenimiento.
Los madrileños seguirán dando ejemplo durante esta nueva normalidad, por eso en Sol no entienden la madrileñofobia que se está generando, porque además Madrid siempre ha sido una región solidaria, apunta Díaz Ayuso.
Y ahora, desde luego, es una comunidad que, lejos de contagiar, es todo lo contrario. Si hay alguien que conoce bien la epidemia, son los madrileños. Y este verano, después de lo mal que lo hemos pasado, lo que merecemos es tener un verano tranquilo, conociendo España, moviéndonos por nuestros pueblos, y eso sí, haciéndolo con mucha seguridad.
El vicepresidente Ignacio Aguado dice incluso que le parece cateto ir contra la gente de Madrid.
Y otro asunto del que se vuelve a hablar, el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que es al mismo tiempo secretario general de los socialistas madrileños, no descarta que el PSOE acabe presentando una moción de censura en la Asamblea contra la presidenta Díaz Ayuso. Entiende José Manuel Franco Pardo que el portavoz socialista Ángel Gabilondo tendría que ser el presidente regional, ya que fue el candidato más votado, y aunque no es algo que se esté planteando de forma inmediata, considera que hay motivos para un cambio de gobierno. Así lo ha explicado esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, y esta ha sido también la respuesta de la presidenta de la comunidad.
Una moción de censura hay que ponerla con seriedad, con rigor, con un programa alternativo, con un candidato alternativo, como debe ser. Y no se puede actuar con la moción de censura de manera frívola, ni utilizarla como arma arrojadiza. Si en un momento determinado vemos la necesidad de que la sociedad madrileña necesita ese nuevo impulso, pues la presentaremos. No la descartamos, pero no va a ser de manera inmediata. Y yo, sinceramente, creo que sí, creo que hay motivos. Creo que la gestión de la crisis en la Comunidad de Madrid pues no ha sido todo lo acertada que podía haber sido.
Y estar todo el rato con el politiqueo constante después de lo que hemos vivido en Madrid me parece insensato. No creo que los ciudadanos de Madrid estén en condiciones de escuchar todo el rato avisos y cantos de sirena acerca de movimientos que lo único que hacen es desestabilizar.
En Onda Madrid, además, el delegado del Gobierno opinaba también que si el pasado mes de marzo hubiera tenido toda la información con la que se cuenta hoy sobre el coronavirus, no habría autorizado la manifestación feminista del 8M por la que ha sido investigado, aunque la causa se ha archivado provisionalmente.
Por supuesto, si tuviéramos toda la información que tenemos a día de hoy, pues sería yo un insensato el no prohibir una manifestación de esas características. Pero como ustedes saben perfectamente, hay opiniones para todos los gustos. A pesar de que estos meses, han salido virólogos y epidemiólogos por todos lados, la verdad es que deberíamos ser todos un poquito humildes y reconocer que no se sabía todo. Quizás hoy no se sepa tampoco todo lo que tiene que ver con el virus, pero se ha ido actuando a medida que se iban teniendo evidencias científicas.
Sobre la gestión de las residencias de mayores, la novedad la encontramos hoy en la carta enviada a mediados de abril por el consejero de Políticas Sociales, Amnistía Internacional, para alertar de que su propio gobierno, a través de la Consejería de Sanidad, no se estaba implicando en este asunto. Lo cuenta hoy El País, y de ello se ha hablado hoy también al término de la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, el que el consejero Reyero avisara también a Amnistía Internacional sobre la situación en las residencias constituye un motivo más para acelerar el comienzo de la comisión de investigación sobre estos centros, según algunos grupos como Más Madrid. Escuchamos a su portavoz, Pablo Perpiñá.
Es una imagen lamentable de un gobierno pidiendo auxilio de sí mismo. En este sentido, nos parece una broma de mal gusto que sea Ayuso la que pretenda dirigir la supuesta investigación interna. Viene a ser como que Miguel Bosé dirija una investigación sobre vacunas. Es evidente que el espacio para investigar lo sucedido es la Comisión de Investigación de la Asamblea.
En otros grupos no ha caído bien, aunque por motivos diferentes, el contacto del consejero Reyero con Amnistía Internacional. Escuchamos a Alfonso Serrano, portavoz del PP, y a Rocío Monasterio, de Vox.
No voy a comentar las relaciones epistolares del señor Reyero, y aunque a veces, sinceramente, da la impresión de que habla más con gente de fuera que con sus propios compañeros de gobierno, ¿no? Y existiendo teléfono y WhatsApp, pues, sinceramente, yo creo que es mucho más fácil todo.
Yo creo que un consejero lo que tiene la obligación no es solo de avisar, sino es de actuar. Y si avisando en el gobierno de lo que está pasando no se le escucha y se le ignora, lo que tiene que hacer es dejar su cargo inmediatamente.
Monasterio se ha mostrado partidaria de que se celebre antes la comisión de investigación de residencias de la Asamblea que la de reconstrucción. Ciudadanos ha visto en ello un intento de retrasar esta comisión de reconstrucción, por cierto, ahora rebautizada como de recuperación e impulso en aras del consenso. Escuchamos a César Zafra.
Entendemos que es una decisión irresponsable, inmadura y que tiene que ver más con las necesidades de protagonismo y sobre todo con la forma de hacer política de un partido que nunca está en las soluciones y siempre está en los problemas.
Serán los órganos de la Asamblea quienes dirán si ambas comisiones se celebrarán simultáneamente a partir del mes de julio o si la de residencias empieza en el mes de septiembre.
En el frente judicial, el gobierno de Móstoles denunciará ante el juzgado y también ante la Fiscalía al consejero de Sanidad por el protocolo de derivación a hospitales de las residencias de mayores. El ejecutivo local mostoleño acusa a Ruiz Escudero de los presuntos delitos de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas y también de omisión del deber de socorro. María Martínez de Mora.
Decisión tomada y aprobada por la Junta de Gobierno local hace unos minutos. Noelia Poses, la alcaldesa mostoleña.
Desde el Gobierno de Móstoles denunciaremos ante la Fiscalía y los juzgados al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por el protocolo que su consejería envió a las residencias de mayores y hospitales.
Un protocolo que, según la alcaldesa, establecía arbitrariamente quién tenía derecho a recibir asistencia hospitalaria y quién no.
Creemos que es discriminatorio y, sobre todo, inmoral. Y que transformaba las residencias de mayores en campos de exterminio selectivo, dando un trato inhumano y degradante a nuestros mayores, al negarles de modo arbitrario la asistencia hospitalaria.
El Ejecutivo mostoleño pide que se investiguen las actuaciones y exige responsabilidades por un presunto delito de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas y otro presunto delito de omisión del deber de socorro.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La Comunidad de Madrid compensará los abonos de transporte anuales y mensuales que no se hayan utilizado durante el tiempo que se ha prolongado la alerta sanitaria. Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente Ignacio Aguado durante una visita a las oficinas de gestión de la tarjeta de transporte público que se ha reabierto en el intercambiador de Príncipe Pío, Eva Prat.
En el caso de los abonos anuales, habrá una prórroga automática de 3 meses hasta marzo de 2021. Si el abono es mensual, los usuarios podrán hacer una carga equivalente a los días que no hicieron uso del mismo. El anuncio lo hacía el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Es una medida que busca paliar las consecuencias de esta crisis en el uso del transporte público. También es una medida que va directamente a beneficiar al bolsillo del contribuyente, al bolsillo del usuario, que para las arcas públicas supone más de 22 millones de euros, es decir, que es un esfuerzo muy importante, pero que entendemos que en estos momentos hay que hacerlo para echar un cable, para echar una mano a todos los usuarios de metro, que además habían comprado su abono de 30 días, habían comprado su abono anual y no habían podido disfrutarlo.
Se calcula que 1.600.000 usuarios pueden beneficiarse de esta compensación que podrá tramitarse en el plazo y forma que explica el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Desde el día 6 de julio hasta el 20 de octubre se podrá tramitar bien a través de nuestra página web del Consorcio Regional de Transportes un formulario en el que después nos responderán los días que tenemos por utilizar o bien también a través del 012. A partir de ahí nos informará de los días que se pueden canjear y en cualquiera de los 1.200 puntos de logista, estancos y demás se podrán canjear esos días.
Garrido ha recordado que a partir del lunes habrá una desescalada progresiva en el transporte público que aumentará la oferta hasta el 100% de su capacidad.
Todavía sobre movilidad, el alcalde de la capital ha anunciado hoy la puesta en marcha de un autobús a demanda que unirá a los hospitales 12 de octubre e Infanta Leonor en Vallecas. Es un proyecto piloto que permitirá diseñar cada ruta en función de la demanda de los viajeros que deben reservar su asiento en el autobús con hora y media de antelación. Mar García.
Los usuarios deben reservar con antelación su plaza con destino y origen a través de una app y al menos una hora y media antes de empezar el viaje. Unirá dos hospitales, será la primera línea de autobús con parada a demanda en la ciudad. Arranca la próxima semana como experiencia piloto entre el Hospital 12 de Octubre en Usera y el Infanta Leonor en Vallecas. Bus de la MT a demanda entre hospitales, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Un Smartbus o autobús a demanda que va a circular entre los hospitales del 12 de Octubre y del Infanta Leonor y que no va a ser la línea tradicional que tenemos todo, con paradas tal y como las entendemos, sino que va a ser a demanda de los propios viajeros que en un momento dado van a poder conectarse y van a poder solicitar que se hagan una serie de paradas en aquellos lugares en que les venga mejor.
Este autobús con 73 paradas posibles diseña cada ruta según la demanda de los viajeros. Recuerden, es imprescindible esa reserva de antelación de asiento en el autobús. Un mensaje les va a confirmar su plaza y la parada en la que tienen que subirse. Novedades en el transporte de la MT que anuncia el alcalde en el nuevo centro de coordinación y control, donde le agradece al gobierno de Pedro Sánchez que rectifique y que incluya en el plan de ayudas a la renovación del automóvil los vehículos con etiqueta C.
Han sido meses en los que se acusaba a este equipo de gobierno de apostar por vehículos contaminantes y para nosotros es una satisfacción que el gobierno de la nación haya reconocido que no apostábamos por vehículos contaminantes, sino que sencillamente apostábamos por la renovación de la flota automovilística de la ciudad de Madrid.
Y algunas de las peatonalizaciones provisionales en la ciudad se van a quedar con nosotros durante todo el verano.
Y otro esperado anuncio, ya se conocen los detalles sobre la apertura de las piscinas municipales de la capital. Abrirán sus puertas el miércoles 1 de julio y lo harán con un 30% de su aforo y dos turnos de acceso, uno por la mañana y otro por la tarde, Pilar Rivera.
Concretamente de 11 de la mañana a 3:30 y de 4:30 a 9 de la tarde, sin duchas, sin bares ni cafeterías y con aforo limitado también en vestuarios y en los propios vasos, controlado en todo momento por los empleados municipales que previamente se habrán sometido a tests. Garantías de seguridad, todas a las que la vicealcaldesa añade la necesaria responsabilidad de los madrileños.
Siempre decimos que pecamos de exceso de celo, no de exceso de confianza. Y así lo estamos haciendo, pero también pedimos que los usuarios hagan lo mismo, que se comporten como se han venido comportando durante todo el confinamiento, con esa extraordinaria responsabilidad que yo creo que ha sido un ejemplo para todos.
Para evitar colas, las entradas que costarán la mitad tendrán que adquirirse antes de acudir a las piscinas. Sofía Miranda, concejala delegada de Deporte.
No solo los madrileños van a poder hacer una pre-reserva a través de una aplicación, sino que además hemos tenido que adquirir lectores QR. Se están implementando y instalando en todas las piscinas que vamos a abrir, pero somos muy conscientes de que hay una brecha digital y, por tanto, también se van a poder hacer reservas y pre-reservas telefónicamente.
Este verano, el plan de piscina no será el mismo en ninguna de las 13 al aire libre y, como novedad, otras 13 cubiertas que inauguran temporada el 1 de julio en 9 distritos de Madrid.
2 de la tarde y casi 22 minutos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 7, fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Español. Y a las 10 de la noche, en el Nou Camp, Barcelona, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Los institutos de educación secundaria de la Comunidad de Madrid pueden abrir a partir de hoy para ofrecer clases voluntarias de refuerzo a los alumnos de segundo de bachillerato que a partir del 6 de julio se van a enfrentar a las pruebas de acceso a la universidad. En uno de esos institutos ha estado hoy Gloria García Talavera.
Más profesores que alumnos en los centros de secundaria que hemos visitado. Desde hoy, los 35.000 alumnos que se presentarán a las pruebas de acceso a la universidad tienen la posibilidad de acudir a su instituto para reforzar el conocimiento o para resolver dudas. Son clases voluntarias, al igual que las que se han organizado en el resto de cursos de educación secundaria. Amaya García es alumna de segundo de la ESO en el IES San Isidro y nos ha contado su experiencia.
Se han organizado bastante bien, hay gel con distancia, 2 metros casi de distancia, la verdad. Súper organizado. Hay 10 minutos de clase, o sea, 10 minutos de recreo y en los patios grandes y tal. Y bastante bien, la verdad. Y bueno, me ha gustado ir porque, bueno, no quería estar en mi casa, pero la verdad bastante bien.
La Consejería de Educación ha mandado instrucciones sobre las medidas de seguridad e higiene dictadas por el Ministerio de Sanidad, gel hidroalcohólico en las clases, una desinfección diaria del centro. Los baños comunes se limpiarán 3 veces al día. Además, se prestará especial atención a las zonas comunes o a las zonas de contacto, como pomos o pulsadores. Y por último, se limitará al máximo el uso de documentos en papel y su circulación.
Anotamos además que hoy ha comenzado la huelga de las escuelas de idiomas contra las pruebas presenciales convocada por Comisiones Obreras, que se va a prolongar hasta el día 30 de junio. Nos lo cuenta Ángel García.
600 profesores de las escuelas oficiales de idiomas están convocados desde hoy a la huelga. Rechazan que la Comunidad de Madrid les obligue a realizar los exámenes a 20.000 alumnos sin las suficientes garantías higiénico-sanitarias ni para ellos ni para los profesores. Caridad Baena es delegada de Comisiones Obreras.
Que nos obligan a que 20.000 alumnos de la Comunidad de Madrid hagan unas pruebas sin condiciones higiénico-sanitarias imprescindibles. Los equipos de limpieza de los centros trabajan mayoritariamente por la mañana y es por la tarde cuando se realizan unas pruebas, muchas de ellas llegan a durar hasta 4 horas y media. No cabe duda de que después de estas pruebas habrá mucha gente que salga contagiada.
Tanto el sindicato como la asociación de directores recuerdan que estas no son enseñanzas obligatorias, por lo que se podrían aplazar a septiembre, como así han hecho ya otras comunidades autónomas, pero desde la Consejería de Educación insisten en que hay que hacer los exámenes ahora y eso garantiza la atención a la diversidad de intereses de los alumnos y les facilita obtener un certificado que necesitan para la universidad o para trabajar. En todo caso, la comunidad les ofrece 3 posibilidades. Promocionar sin necesidad de examen, hacerlo ahora o en una convocatoria extraordinaria en septiembre.
En Torrejón de Ardoz, uno de los municipios que fue epicentro del coronavirus y donde se han realizado test masivos a la población, todos los grupos municipales han realizado un pacto llamado Torrejón Solidario para seguir trabajando conjuntamente en la protección de la salud y también para potenciar el empleo. Esther Bernabé.
Un pacto promovido por el alcalde Ignacio Vázquez.
El objetivo, como decía, es coordinar la respuesta a nivel municipal para hacer frente a los efectos que ha provocado el coronavirus en nuestro municipio y en el que se reforzarán, por un lado, las medidas que ya hemos adoptado desde el ayuntamiento y, por otro, pues, se implementarán otras, tanto de carácter social como económico, como laboral, distribuyendo los recursos municipales posibles para estos fines, ¿no?
¿Y ya han tomado algunas medidas?
Que a partir del día de ayer pues está volviendo a buzonear un pack de 10 mascarillas en cada uno de los más de 50.000 buzones residenciales que existen en nuestro municipio.
Mañana se espera conocer todos los detalles del multitudinario test serológico realizado a los vecinos de esta localidad. El informe será remitido a la Comunidad de Madrid.
Y noticia también en Leganés, donde hoy el ayuntamiento celebra la primera parte del debate del estado de la ciudad, informa Cristina Espina.
Un debate que está claramente marcado por el COVID-19 y en el que el alcalde Santiago Llorente ha señalado que a causa de ello Leganés ha parado su crecimiento. Por ello, insiste, hay que redefinir la política fiscal del ayuntamiento para apoyar a las empresas que más hayan sufrido en esta crisis, reclamando también el apoyo de los grupos políticos para sacar adelante un presupuesto que estará enfocado en generar empleo.
Hace falta mejorar nuestros polígonos industriales, apoyar todas las áreas comerciales.
En su intervención, Llorente ha vuelto a pedir a las autoridades competentes que se hagan estudios epidemiológicos y de seroprevalencia, en el que ha sido uno de los grandes focos de contagio, criticando a su vez la gestión realizada en las residencias.
Si a mí me preguntan si se dejó morir a personas mayores sin atención médica sanitaria en residencias de Leganés, mi respuesta es que sí.
Sin embargo, desde la oposición consideran que no han sido suficientes las medidas tomadas por el ayuntamiento para proteger a los leganeses en esta situación de pandemia y tampoco están conformes con la gestión local antes de la crisis sanitaria. En este sentido, han asegurado que no se ha acabado con la inseguridad ciudadana por falta de medios y que existe una carencia de servicios que han sido reclamados por los vecinos en las calles con las diferentes concentraciones realizadas en este último año.
En la capital, la policía está investigando si el apuñalamiento de un joven esta madrugada en un parque de Ciudad Lineal está relacionado con una pelea entre bandas latinas. La víctima, de nacionalidad ecuatoriana y con antecedentes policiales, estaba con unos amigos junto a una cancha de baloncesto en la calle Arriaga cuando otro joven se ha acercado y le ha estado 5 puñaladas. Los vecinos indican que las bandas latinas suelen reunirse en ese punto.
Por lo que parece, juegan a las cartas y apuestan dinero y tal,
Y bueno, este barrio está acogido por una banda, no sé ahora mismo cuál, pero sí hay cierta rivalidad entre bandas, incluso dentro de la misma banda se hacen apuestas de dinero.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Del Real Cinema, referente de la filmografía y cultura española, nada queda. Derribado durante el confinamiento, su solar será ocupado por un hotel de 5 estrellas, hecho que ha sido denunciado ante la Fiscalía por la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Alberto Tellería es el vocal técnico de esta asociación.
Nosotros hemos demostrado con documentos, con los propios documentos oficiales de la época, las licencias de la época, los planos del archivo de Villa del Ayuntamiento, que fue una reforma. No se demolió, se conservaron los muros, se conservó la estructura interior, se conservó la cubierta y simplemente se dio la vuelta al anfiteatro. Es una reforma importante, pero una reforma. El cine es el mismo. Consideramos que se ha incumplido la ley y por eso lo hemos denunciado.
Consideran que ese derribo es una ilegalidad, como el hecho de que no tuviera tampoco ningún tipo de protección, como contempla la Ley de Patrimonio para los edificios anteriores a 1936 por las reformas acometidas tiempo atrás.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La Comunidad de Madrid no entrará directamente en la nueva normalidad a partir del domingo, sino que lo hará de forma progresiva. La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a convocar un Consejo de Gobierno extraordinario con el fin de aprobar las medidas de restricción en las que trabaja la comunidad desde hace días. Esas medidas, que no van a afectar a la movilidad, se van a plasmar en un decreto para afrontar la crisis una vez que decaiga el estado de alarma.
Queremos que todo el mundo esté informado de las novedades y de cómo nos vamos a mover en Madrid en los próximos meses, donde va a imperar desde luego la libertad y la responsabilidad individual, pero también por parte de la Administración vamos a velar porque tengamos un verano tranquilo, donde los madrileños se puedan mover con normalidad.
Mirando al resto de España, los esfuerzos se centran también en evitar que cunda la madrileñofobia, un estigma que ha aprendido sobre todo en las redes sociales ante el temor de que el desplazamiento entre comunidades provoque nuevos rebrotes del coronavirus. Las autoridades, entre ellas el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, consideran desmesurados e injustos ese tipo de temores.
Frente a determinadas opiniones aisladas que se puedan generar una cierta madrileñofobia. Estoy seguro de que los madrileños seremos extraordinariamente bien recibidos allí donde vayamos este verano. Aparte de que también hay que tener en cuenta que creo que en un momento en el que el turismo está en la situación en la que se encuentra, los madrileños somos muy importantes para poder reactivar el turismo doméstico.
El PSOE mantiene viva la opción de una posible moción de censura para que haya un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Motivos hay, aunque no sea de forma inmediata, según ha explicado esta mañana el delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco Pardo, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Y esos motivos, según ha indicado, son la gestión de la crisis sanitaria del COVID, sobre todo en lo relativo a las residencias. Al delegado Franco le ha contestado directamente la presidenta Díaz Ayuso.
Una opción de censura hay que ponerla con seriedad, con rigor, con un programa alternativo, con un candidato alternativo, como debe ser. Y no se puede actuar con la moción de censura de manera frívola, ni utilizarla como arma arrojadiza. Si en un momento determinado vemos la necesidad de que la sociedad madrileña necesita ese nuevo impulso, pues la presentaremos. No la descartamos, pero no va a ser de manera inmediata.
Y estar todo el rato con el politiqueo constante después de lo que hemos vivido en Madrid me parece insensato. No creo que los ciudadanos de Madrid estén en condiciones de escuchar todo el rato avisos y cantos de sirena acerca de movimientos que lo único que hacen es desestabilizar.
Hay otras noticias, titulares con Elia Fernández. Compensación para los titulares del abono transporte.
Los usuarios del título mensual podrán hacer una carga equivalente a los días que no lo han podido utilizar por el estado de alarma. En el caso de los abonos anuales, habrá una prórroga automática hasta marzo de 2021.
Nuevo autobús a demanda entre hospitales.
Es un proyecto piloto de la Ciudad de Madrid para unir los hospitales Infanta Leonor y 12 de Octubre. El servicio diseñará sus rutas según las peticiones de los usuarios, que tendrán que reservar su plaza a través de una aplicación móvil. El horario será de 7 de la mañana a 12 de la noche.
Huelga en las escuelas oficiales de idiomas.
Los casi 600 profesores que hay en Madrid están llamados a un paro indefinido desde hoy hasta el 30 de junio en demanda de un protocolo sanitario para los exámenes previstos este mes. La Consejería de Educación defiende la celebración de las pruebas por los alumnos que necesitan el certificado por motivos educativos o laborales.
Segunda jornada de la Cumbre de Empresarios Españoles.
Los presidentes de la patronal del turismo y de la hostelería auguran un récord en el cierre de empresas en los próximos meses. Las compañías de turismo muestran su preocupación por la baja demanda de reservas para estas vacaciones.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Sin complicaciones hace media hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal seguimos? DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la M607 en Colmenar Viejo a causa de las obras. Mucha precaución porque en ese punto hay un único carril habilitado al tráfico. Dificultades también en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3 a la autovía de Valencia.
¿Qué tal siguen los conductores en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se nota ya algo más de actividad. Un tráfico que se puede decir que es algo más lento en la zona del cierre norte de la M30. Las inmediaciones al nudo norte, alguna demora intermitente pueden hallar. En ese punto, en el resto de la M30 se circula bien, sin complicaciones, y también una mayor intensidad se detecta en zonas como O'Donnell, conductor izquierdo, tanto en la calle como en la prolongación de O'Donnell. Por otra parte, recordamos las obras de la avenida de Concha Espina en sentido Plaza de los Sagrados Corazones. El estrechamiento se deja notar más y, por lo tanto, es un punto a evitar en la medida de lo posible.
El tiempo.
Con algo de protagonismo hoy para el viento que sopla con algo más de intensidad. Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy martes lo que estamos notando justo ahora en estas horas centrales de la jornada es el incremento de la fuerza del viento. Viento de poniente que refresca un poco el ambiente. Hoy perdemos de media un par de grados respecto a las máximas de ayer. Así que veremos valores que como mucho alcanzarán los 25, 26 grados, puede que 27 en algunas localidades de la mitad sur. Y vamos a tener nubes transitando por el cielo de la comunidad, incluso no se descarta que hacia la zona de la sierra, especialmente en la cara norte, puedan dejar esas nubes alguna gota, algo de precipitación. En el resto de la comunidad, mucha tranquilidad, simplemente esperamos esos intervalos nubosos. De cara a mañana, seguimos con ambiente estable, cielos más abiertos, más limpios y con recuperación de las temperaturas en estos próximos días.
2:37 p.m.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El gobierno prioriza el rescate de las empresas y los ciudadanos sobre el acuerdo programático con Unidas Podemos. Hay que modular la hoja de ruta, subrayaba la ministra portavoz al término del Consejo de Ministros tras aprobar el plan de ayuda al sector de la automoción, inversiones para digitalizar la educación y concretar el reparto del fondo de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Cuéntanos, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno no es ajeno a las demandas de los empresarios y modula
doblará su hoja de ruta pactada con Unidas Podemos para hacer unos presupuestos que se amolden a las necesidades de las empresas y también de los ciudadanos, aunque no aclara nada sobre la posible derogación de la reforma laboral o la subida de impuestos a las grandes empresas. María Jesús Montero, ministra portavoz.
Se ve obligado a dialogar, a escuchar, a recibir y a incorporar. Y eso significa modular su propia hoja de ruta que tiene prevista o que tenía prevista antes de que ocurriera esta pandemia. No es que se vaya a modificar, lo que he dicho es que se tiene que priorizar y, por tanto, adaptar a las exigencias y a las circunstancias del momento.
El Consejo aprobaba hoy las ayudas al sector de la automoción, acompañadas de un plan Renove que rebajará hasta 5.500 euros, dependiendo de la renta y las condiciones familiares, la compra de un vehículo no contaminante. También se ha aprobado este martes un último tramo de 15.500 millones de avales del ICO, de los que 7.500 se pondrán a disposición de autónomos y pymes y 5.000 para grandes empresas. Y para impulsar el sector turístico se reservan 2.500 millones que van a garantizar préstamos de pymes y autónomos y que servirán no solo para cubrir las necesidades de liquidez, también para llevar a cabo inversiones. En materia educativa y de cara al próximo curso escolar y conscientes de las dificultades que han tenido muchos alumnos para acceder a la educación online, se destinan 262 millones a la compra de 500.000 ordenadores y tabletas para los colegios públicos, ordenadores que se prestarán a los alumnos que lo necesiten. Isabel Celá, ministra de Educación.
Haciendo posible un escenario en el que todo nuestro alumnado tenga un acceso garantizado a contenidos educativos adecuados y ajustados a sus necesidades, independientemente de su realidad social o del lugar en el que viva.
La dotación está al margen de los 2.000 millones de euros del fondo no reembolsable que deben destinarse a educación y que las comunidades recibirán en septiembre. El Consejo ha aprobado los 16.000 millones de euros para las comunidades. Las que han tenido mayor impacto del COVID, como Madrid, recibirán más fondos, aunque no se conocerá la cifra hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado. El Ejecutivo, además, ha anunciado que las comunidades podrán usar su superávit de 2019 para compensar el déficit generado en 2020.
Siguen, entre tanto, las advertencias de unos y otros sobre la negociación de los presupuestos de 2021. El Gobierno y el PSOE insisten en negociar con todas las fuerzas, pero Esquerra insiste en la incompatibilidad de conversar con ellos y al mismo tiempo con Ciudadanos. La formación naranja avisa de que no aceptará unas cuentas con la marca de Podemos y grupos como, por ejemplo, Compromís reclaman que no se excluya de los acuerdos a quienes llevaron a Sánchez a la Moncloa. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Ante las quejas de los socios de investidura, el PSOE insiste en negociar los presupuestos con todas las fuerzas políticas. Adriana Lastra.
No es incompatible cumplir nuestros compromisos de investidura con alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas. No lo ha sido jamás. Es unidad en torno, pues, a esa reconstrucción económica y social. Y ahí tenemos que estar todos y cabemos todos.
Pero el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, insta al Gobierno a elegir entre su partido o Ciudadanos.
Una cosa es ceder y otra cosa es un chantaje. Y creo que en política chantajear es malo. Pactar los presupuestos con la derecha no es que sea incompatible con Esquerra Republicana. Es que es incompatible con cualquier medida justa de la izquierda.
Socios de investidura como Compromiso Bildu piden que se les tenga en cuenta. El PNV se muestra dispuesto a negociar y Ciudadanos reclama que se converse también con el PP, pero los populares exigen que el Ejecutivo vuelva a la moderación. Su líder, Pablo Casado, insta a Sánchez a responder a su política de pactos.
Mano tendida a una política constructiva en positivo para recuperar el empleo, la inversión.
Unidas Podemos cree que es complicado que Ciudadanos pueda respaldar los presupuestos, pero ve con buenos ojos que se intente conseguir el mayor número de respaldos posible.
Segundo día de la cumbre que organiza la COE para proponer ideas con el fin de acometer la reconstrucción social y económica del país. Hoy se han escuchado las peticiones de uno de los sectores más castigados por esta crisis, el turístico, que con fuertes críticas al gobierno ha reclamado ayudas específicas para salvar la temporada y también salvar a las empresas. Elena Arribas.
El sector se siente abandonado por el gobierno. Los presidentes de Hostelería de España, José Luis Izuel, y de la patronal hotelera CEAT, Jorge Marichal, critican la falta de información y que no se haya escuchado sus propuestas.
Este es el método es siempre comunicarse por Radio Macuto, el método es no trabajar en una mesa con seriedad.
Ahora no es momento para estar con inventos, ahora es momento para salir de la que estamos, es momento para salvar a las empresas, para darles nuestro apoyo, para incentivar la demanda, pero el café para todos entendemos que no es una solución para el sector turístico.
Y es que solo en hostelería prevén el cierre de 65.000 establecimientos en todo el país. La crisis va a ser muy larga, a juicio también de los presidentes de las empresas Lopesan, Barceló y Globalia, porque tenemos el verano encima y aún no hay demanda de vacaciones.
Quedan meses para comenzar a ver ligeros crecimientos.
La apuesta por la calidad no será suficiente después de esta crisis.
Si no nos ayuda, desde luego no vamos a durar menos que en Telediario.
Las críticas al gobierno también han llegado hoy del sector del transporte y de los seguros. El presidente de MAFRE cree que las medidas que se han tomado hasta ahora son insuficientes.
Las medidas aprobadas en España representan apenas el 11% del PIB, mientras que en Alemania suponen el 53%, en Italia el 24%, el Reino Unido el 21%. Es decir, que estamos muy lejos de economías comparables en el apoyo a las empresas.
Como ayer, los empresarios insisten en pedir al gobierno seguridad jurídica, extender los ERTEs, no subir los impuestos ni revertir medidas que se han demostrado eficaces.
Finalmente, el gobierno no ha podido llevar hoy al Consejo de Ministros la prórroga hasta septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo tras el desencuentro entre sindicatos y empresarios que volverán a reunirse mañana en busca de un acuerdo. Gloria Risco.
Nueva reunión para abordar la extensión de los ERTEs más allá del 30 de junio ante el infructuoso encuentro de ayer. Comisiones Obreras ve difícil llegar a un acuerdo, aunque dice que los escollos que hay se pueden subsanar. Desde UGT, visión más positiva. Cree su secretario general, Pepe Álvarez, que no va a haber ruptura de las negociaciones. Los ERTEs deben extenderse hasta diciembre, pero con pleno control.
Que en un tema de estas características se trata de salvar empresas y puestos de trabajo y empresas, no debe haber razones para que los sindicatos y las patronales nos pongamos de acuerdo.
Palabras de Álvarez en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se lleva a cabo en el Congreso. Allí ha reconocido que la gestión de los ERTE ha sido compleja y difícil y cree que ha habido errores que han provocado que haya personas que no han cobrado aún su prestación.
Con el número de cuenta corriente, algún error En la tramitación telemática de los trabajadores del SEPE o, en la mayoría de los casos, en las propias empresas a la hora de tramitar los papeles.
Respecto a la reforma laboral, UGT cree que es necesario derogarla, puesto que en esta crisis no ha sido necesario recurrir a ella para afrontar, dice, los problemas.
Todavía en la Cámara Baja, la Mesa del Congreso ha vuelto a rechazar investigar al rey emérito por las supuestas comisiones del AVE a la Meca. Los grupos que la habían pedido han criticado el veto de los letrados, dicen que supone otorgar una impunidad permanente al monarca. Bildu pide además retirar los retratos de Juan Carlos I de la Cámara Baja, tal y como se ha hecho en Navarra. También han reclamado una comisión de investigación sobre la creación de los GAL. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE, PP y Vox asumen el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, que ha considerado que no procede a investigar las actuaciones del padre de don Felipe tras su abdicación. La portavoz socialista Adriana Lastra recuerda que las Cortes solo pueden controlar al Gobierno.
Y en este caso no es competencia de las Cortes Generales, el control a la corona, a la Casa Real o al rey emérito, como lo quiera usted llamar.
Podemos, por su parte, asegura que la mesa se equivoca con argumentos débiles porque hay sospechas serias de corrupción. Así se acaba de pronunciar Pablo Echenique.
Que una democracia moderna como la española no puede soportar que haya sospechas tan serias de corrupción.
Más críticas desde Esquerra. Gabriel Rufián asegura que continuarán presentando iniciativas.
Lo que está pasando con el emérito es una vergüenza para la izquierda española.
Va más allá Bildu. Merche Aizpurua anuncia que pedirán la retirada de todos los retratos y estatuas del rey Juan Carlos de la Cámara Baja, al igual que ocurrió este lunes en el Parlamento Navarro.
Es una aberración jurídica que se otorgue al rey emérito, una inviolabilidad permanente que supone una impunidad de por vida. Hay más motivos que nunca, creemos, para investigar a Juan Carlos de Borbón en sede parlamentaria.
Para la popular Cayetana Álvarez de Toledo, las propuestas de Bildu siempre son tóxicas, mientras que Iván Espinosa de los Monteros de Vox insiste en que son varios los partidos que quieren terminar con las estructuras democráticas.
El sistema constitucional nació en el 68. Los papás o primos o amigos de Bildu se dedicaron durante mucho tiempo a hacer eso por la vía de las armas. Ellos ahora lo hacen por otras vías. Lo hacen por la vía de las iniciativas, intentar socavar por aquí, por ahí.
Forma parte de ese intento de demolición de las estructuras democráticas, de las estructuras que nos han dado el régimen que hoy tenemos.
Además, Bildu pide la comparecencia en el Congreso del expresidente del Gobierno, Felipe González, y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras conocerse que la CIA señaló a González como impulsor del GAL en un documento ahora desclasificado. Anuncia también el PNV la presentación la próxima semana de una proposición de ley para modificar la Ley de Secretos Oficiales del Estado para que se pueda conocer la supuesta implicación del expresidente del Gobierno. Así lo ha anunciado Aitor Esteban.
Yo creo que si algo demuestra este caso, una vez más, y otros que ha habido también, es la necesidad de cambiar la Ley de Secretos Oficiales del Estado.
Pero el Partido Socialista ya ha avanzado que rechaza la idea de investigar los GAL y recuerda que el tema está juzgado y sentenciado.
Juicio a la excúpula de los Mossos de Escuadra en la Audiencia Nacional. Hoy es el turno para que las defensas de los cuatro acusados por sedición expongan sus informes finales. La abogada del mayor Trapero ha pedido al tribunal que no se deje llevar por la sentencia del procés dictada por el Supremo, Lupe Ortiz.
Buenas tardes. Un fracaso que fue, dice la abogada de Josep Lluís Trapero, político y policial, pero no solo de los Mossos de Escuadra, también de la policía y de la Guardia Civil.
Miren, dicho alto y claro, fue un fracaso policial. Fue un fracaso frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. O quizás fue principalmente un fracaso político del que se hace responsable a los cuerpos policiales.
Olga Tubau reprocha a la Fiscalía que ofrezca la alternativa de la desobediencia. Lo hace, afirma, porque no hay pruebas para condenar por sedición al mayor de los Mossos.
Lo que está admitiendo el Ministerio Público es que no tiene prueba de cargo suficiente para que ustedes puedan condenar por sedición. Claro, se plantea la alternativa de desobediencia, porque si no se plantea la alternativa de desobediencia y ustedes entendieran que no se puede condenar por un delito de sedición, la sentencia forzosamente es absolutoria.
La defensa de Trapero pide al Tribunal de la Audiencia Nacional que no tenga en cuenta la sentencia del procés dictada en el Supremo. Cuando el resto de abogados expongan sus informes, los acusados tendrán derecho a decir la última palabra. Está previsto que el juicio quede visto para sentencia mañana.
Hay más noticias que repasamos ahora con Paloma Nolasco. Reanudado el juicio de la pieza de la Gürtel relativa a los contratos de actos celebrados por la visita del Papa a Valencia en 2006.
Juicio en el que estuvo acusado el expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la policía, Juan Cotino, para el que la Fiscalía pedía 11 años de cárcel. Falleció por la COVID durante la pandemia. A esta circunstancia se ha referido el presidente del tribunal al inicio de la sesión.
El tribunal lamenta la muerte del señor Cotino y debemos continuar lamentablemente el proceso y respetando las medidas de seguridad higiénicas, lógicamente.
Hay una veintena de acusados, entre ellos el director general de la Radiotelevisión Valenciana, Pedro García Jimeno. En esta nueva sesión, la Audiencia Nacional intenta esclarecer si los acusados participaron en las decisiones para adjudicar contratos públicos sobrevalorados a empresas de la Gürtel por más de 3 millones de euros.
Arrestadas 10 personas por tráfico de seres humanos en Bilbao.
En la capital vizcaína recibían a los inmigrantes que entraban en España de manera irregular. De ahí pasaban a Irún y San Sebastián y después a Francia. Los inmigrantes, todos de origen subsahariano y procedentes de los centros de primera ocupación, pagaban hasta 200 euros por este servicio, como explica Regina Torres, portavoz de Policía Nacional.
Los detenidos obligaban a los inmigrantes a deshacerse de cualquier documento que les pudiera relacionar con España, partes médicos o tickets de compra, y eran aleccionados para que, en caso de ser localizados por la policía francesa, no pudieran establecerse relación alguna con nuestro país y evitar así la devolución.
China registra 40 nuevos casos de COVID, 27 de ellos en Pekín.
8 de ellos proceden del exterior y 32 a nivel local. De ahí el estado de guerra decretado por el gobierno municipal pekinés, que quiere atajar este nuevo brote que deja ya 106 casos confirmados desde el pasado jueves. De momento, más de 100.000 trabajadores supervisan 7.120 comunidades de vecinos y han sellado una veintena de ellas para evitar la propagación masiva del patógeno entre la población.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Y con la noticia deportiva del día, Carlos Sainz ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. A sus 58 años, el piloto madrileño es considerado ya una leyenda del automovilismo internacional. El pasado mes de enero conseguía su tercer Dakar tras haberlo hecho anteriormente en 2010 y 2018, a lo que hay que sumar además sus dos campeonatos del mundo de rallies en 1990 y 1992. La edición de este año se ha visto obligada a retrasarse y a reunir telemáticamente a los jurados por la crisis del COVID-19. Estas han sido las primeras palabras de Carlos Sainz en su cuenta de Twitter.
En primer lugar, decir que es para mí un orgullo y una satisfacción recibir el premio Princesa de Asturias para los deportes y entrar a formar parte de esa lista tan especial de premiados que existe hasta ahora. Agradecer a la Fundación y a todos los miembros del jurado que hayan pensado en mí y que me hayan otorgado este premio que, como he dicho, me hace tanta ilusión.
Y en fútbol, ayer se abría la jornada número 29 con 2 empates. El Levante consiguió empatar a 1 en el tramo final del encuentro ante el Sevilla, jugado en la Nucía. También en el tramo final, el Granada conseguía empatar en el Benito Villamarín ante el Betis en el minuto 91 con un gol de Roberto Soldado, un empate que deja al técnico verde y blanco Rubí en el alambre. Hoy turno para 2 madrileños, Getafe y Leganés, partidos que van a poder seguir desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid. El Getafe recibe a las 7 y media al colista, el Español de Barcelona, con la baja de Cheita en los azulones y Raúl de Tomás en los pericos. Será el primer partido en el Coliseum Alfonso Pérez sin público. José Bordalás.
Una sensación de tristeza por nuestros aficionados, porque lógicamente a ellos les gustaría estar apoyando y alentando a nuestro equipo, pero tenemos que pensar que lo van a estar haciendo desde casa y nosotros como profesionales intentar dar nuestra mejor versión para darles una alegría, la primera alegría después de este parón.
Y a las 10 de la noche el Leganés juega en el Nou Camp ante el líder. Óscar Rodríguez y Siobas no van a estar por sanción y, a pesar de la dificultad, el mensaje de Javier Aguirre, técnico pepinero, a sus jugadores es claro.
Hay que salir a ganar el partido, porque el otro día perdimos y porque hay que recuperar lo perdido en casa. Entonces hay que intentar ganar el partido. Otra cosa es cómo, pero el partido se tiene que intentar ganar. Estamos con un problema de puntos, quedan menos partidos. No hay otro plan más que salir a ganar el partido.
Mañana jugará el Atlético de Madrid en Pamplona. Simeone recupera para este choque ante Osasuna a Joao Félix, sancionado ante el Athletic Club de Bilbao. Peor lo tiene Felipe, que sigue sin entrenarse con el equipo. El jueves el Real Madrid recibe la visita del Valencia, un Real Madrid que pierde a Lucas Vázquez para 2 semanas con una lesión en el solio. Y en segunda división tendremos derbi para abrir la jornada entre semana. Mañana a las 10 menos cuarto se juega en Vallecas el Rayo Vallecano Fuenlabrada. Será el regreso de José Ramón Sandoval a Vallecas, que así ve al equipo de Paco Gémez.
El equipo es un pepino de equipo. Yo para mí es uno de los mejores equipos de la categoría y sobre todo con la ambición de su entrenador, ostras, va a ser un partido de ruleta. La vamos a poner encima de la mesa y, como bien dice Paco, a ver quién es el que la tiene más larga, ¿no?
El Bayern de Múnich puede ser hoy campeón en la Bundesliga en Alemania. A las 8:30 de la tarde juega en el campo del Werder Bremen, penúltimo clasificado. Con una victoria se alzaría con su octava liga consecutiva a falta de 2 jornadas. Y en baloncesto, mañana arranca la lucha por el título de la Liga ACB. Lo hará a las 3:30 de la tarde con el derbi catalán entre el Barça y el Juventud. El Real Madrid se estrenará el jueves a las 6:30 ante el Gran Canaria.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y tras el deporte, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Una lectura llena de intriga y enigmas reales a modo de thriller, La sangre de Colón.
Un texto que nos hace detenernos en un curioso hecho, que el hombre que cambió el mundo conocido es el personaje histórico más desconocido. Colón nunca se dejó retratar y es nuestro protagonista, Álvaro Deza, quien se encarga de desnudar al hombre que descubrió América cuando decide retomar su carrera como investigador al descubrir un retrato de Colón bajo la falsa pintura de otro cuadro. Miguel Ruiz Montañer es el autor.
Por un lado, La sangre del descubridor de
América, su origen polémico, el enigma que apasiona a tanta gente, ¿dónde nació Colón? Entra también en el debate de la sangre derramada tras la conquista, las turbulentas relaciones de América Latina con España y ese asunto tan actual de por qué se están quitando estatuas de Colón en muchas ciudades de América.
Clásicos en la reapertura del Cine Doré, sede de la Filmoteca Española.
Con las proyecciones de Amanecer de Murnau y Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda, retomando así el homenaje que este cine le iba a hacer antes de decretarse el estado de alarma.
Coño, padre, que nos está amaneciendo al contrario.
Lo que yo decía.
¡Yo no aguanto este sin Dios!
¡Aleluya!
Los pases serán a las 8 y las 9 y las entradas de venta online en la página web. En los próximos días llegarán otros clásicos como La Felicidad, Las Señoritas de Roquefort o Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Continuidad también para las artes del metal en Al-Ándalus, en el Museo Arqueológico.
Prorroga su periodo de exhibición ahora que el museo reabre sus puertas. No se realizan visitas a modo de guía, pero sí que hay actividades complementarias que lo convierten en una experiencia estimulante e inmersiva a través de un recorrido sonoro con canciones de inspiración andalusí o un juego online con el que transportarse a la época de la civilización medieval, en la que se ha convertido en la primera muestra dedicada exclusivamente a las artes del metal, con grandes obras maestras por su precisión técnica y belleza estética.
Es la conquista del espacio, es el nuevo disco de Fito Páez.
Para ahondar en territorios inexplorados y recuperar todo lo perdido, como estado mental, sentimental o físico, y así volver a la vida.
Es tan curioso.